La desgracia mexicana está marcada por un extraño personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. En cada episodio de este podcast hablaremos de un suceso histórico mexicano para tratar de encontrar al culpable de todos los males de este país. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González. ¿Cómo están? Qué río. Un gusto estar otra vez con ustedes.
Nuevamente, una semana más, güey. Una semana más, un episodio más, un like más, un comentario más, un suscriptor más, esperemos.
Güey, pues por supuesto que claro que sí. Vas a ver que sí. Un saludo a todos los suscriptores nuevos. Bienvenidos a la comunidad. Detrás de las cámaras tenemos a Joseph.
Yay. Joseph,
qué rollo. Ahí está. Bueno, pues no lo podemos ver, ¿verdad? Pero... ahí está.
Oye, oh, yo.
Y detrás del audio tenemos a Chalo. ¿Qué pedo, Chalo?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches. No puede ser.
No, güey, aquí son días. Estamos pisteando en la mañana. Bueno, eso es lo que sí. Nos juntamos a hacer, güey, aquí. Ah, tengo que tener cuidado ya no decir güey tanto. Traemos esa misión.
Ah, sí, cierto, señores.
De decir güey menos, porque sí lo decimos un chingo. Entonces, vamos a estar haciendo. Si ¿Sí vamos a poner el sonidito, güey? Cada vez que digamos güey, vamos a estar. Vamos a estar haciendo eso. Nada, no te pases de verga, güey.
Okay. No, verga sí se puede decir.
Sí,
sí.
No, sí, pásate.
Sí, pero, o sea, porque nos va, es como en otro rollo, güey, cuando... es como en otro rollo cuando el Adal que tenía el tic, que se hacía así, y luego que entraban los Mercury. Así, va a ser algo así, ¿no?
No, me acuerdo.
Pregúntale a sus padres, niños.
Ay, revelando mi edad. No, pues estoy
chavo. No, pues güey, nada, sí me acuerdo de que quieren monólogue.
Monólogue. O digo yo, claro que sí. Grandes momentos de la televisión mexicana que nos heredó.
Clásicos, pero bueno, el día de hoy.
Ya voy entrando en tema hablando de cosas serias.
Ahora sí, güey, la verdad es de que... Ah, chingado. Ya estamos empezando y ya valió madre. Pero la verdad es de que vamos a hablar de los fascistas en México. Está cabrón, güey, porque... O sea, es lo mismo que los nazis, haz de cuenta, el fascismo, ¿no? Es muy parecido. Según yo, el nazismo, los nazis es un tipo de fascismo, güey. Uh-huh. Pero esos cabrones son bien peligrosos, güey, porque quieren hacer algo bien pirata, güey, en donde juntan todo el poder de las corporaciones con el poder del gobierno y se hace lo que ellos digan. Entonces, está pirata, güey. Está engañoso porque dicen que es socialismo, güey, pero tienes que tener cuidado, güey. Entonces... Pero bueno, tú creo que tú tienes definiciones
exactas. Sí, güey. ¿No? Exacto, güey.
Ah, otra vez.
No, mira, o sea, es que cuando empecé a hacer como esta investigación, se me hizo bien, bien importante, o se me hizo bien chido el saber el origen de la palabra fascista como tal para poder entender de qué se trataba. Porque, al menos no sé si, creo que a muchas personas nos ha pasado que seguimos o entendemos una palabra sin realmente conocerla.
Sí, nada más lo decimos, güey, y deja de tener su pinche... Oh, ¡puta madre! No, deja de tener su significado, güey. O sea, deja... esto es demasiado difícil, no puedo. Ok, sí, ok. El punto es de que las palabras dejan de significar, güey, las dejan de usar para lo que son.
Exacto.
Ahí se te fue uno, lo dije. Ay, pero entonces por eso tenemos que tener cuidado, güey. Por eso tenemos que saber qué chingados son lo que significan las palabras, de dónde vienen.
Exacto. Entonces, nada más, tampoco me voy a ir así como tan a ¿cómo se dice? Etimológicamente.
Ajá, etimológicamente.
Pero vamos a ver que la palabra fascista como tal tiene su origen, güey. Ah, fuck. Ah, se le fue a Chalo. Tiene el origen en Italia. Antes que todavía no era Italia, era una civilización que estaba en una península de Italia, antes de que llegaran los romanos.
Ah, cabrón. A ver, espérate, estás hablando de miles de años antes de Jesucristo, güey. Entonces.
Era esa civilización se autodenominaban Resenas. Eran como los Resenas. No sé si la pronunciación sea así, porque pues es otro idioma.
Igual es Resenas.
Ajá. Los griegos lo llamaron. Gracias. Los griegos lo llamaron Tirrenos. Y luego ya cuando llegaron los romanos, les comenzaron a decir los Etruschi.
Pero, o los etruchis. Los etruchis, pero ¿quiénes eran ellos?
Era una civilización, haz de cuenta, así como una las civilizaciones prehispánicas, así como los mayas, okay. O sea, era una civilización que ya estaba ahí.
Okay. Bueno, pero porque eran fascistas, güey.
Eso es lo que voy, eso es lo interesante. O sea, esta civilización tenía una palabra que se pronuncia o es fasci.
Ah, fasci.
Era sí. Fasci. Y era un símbolo, el fasci era un símbolo. Que era prácticamente como un manojo de ramas atadas como por un de este de cuero, ya sea lienzo o algo, y tenía un hacha, ese era el símbolo.
¿El hacha?
Un hacha, ajá, era un cúmulo de el cúmulo de ramas y un hacha a un lado. Ese símbolo era el simbolizaba la fuerza y el poder militar, güey, para esta civilización.
Güey, ahí está. Es que es una de las cosas que distinguen a los fascistas. Todos los gobiernos fascistas, quieren meterle a los ejércitos, güey, y tener una fuerza militar muy, muy fuerte, güey.
Exacto. Entonces, el fasci significa as. Y no as como los gringos lo tienen entendido, sino un as, o sea, que es como un conjunto, en este caso un conjunto de ramas, norteño, puede ser de plantas o algo, norteño, ¿no? un as de luz, o sea, de varios luminosos, o sea, la palabra as, eso significa un as.
Ok.
Entonces, el fasci, te digo, era un cúmulo de un manojo de palos y un hacha, güey.
Era nomás cualquier pinche tipo de palo.
Y era,
palo
cualquiera. Imagino que si era, tenía que ser específico. Ajá. Pero lo que significaba o lo que representaba este símbolo, era los palos amarrados, era como esta cuestión de que la unión hace la fuerza. O sea, de que varias ramas son más difíciles de romper que una sola, como tal. Y el hacha representaba como la justicia y el poder sobre la vida y la muerte. Entonces, era un símbolo que representaba todo esto. O sea, estamos de acuerdo que antes así se regían muchas civilizaciones. Entonces, por eso se llamaba se llamaba fasci. Entonces, al portador de los ¿cómo se llama?
Del hacha.
Del fasci, no, al portador. El fasci es este manojo con el hacha. Ese es el fasci. A los que lo portaban eran los fascistas.
Güey, me están haciendo un chingo de sentido varias cosas, güey, porque, o sea, esto es antes de los romanos, ¿verdad?
Sí, 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 ajá, okay, justo.
Lo que sí sé, güey, y ahora todo tiene sentido, es que los romanos, los cónsules, que eran como el mero mero, ¿no? Lo que para nosotros ahora es el presidente, por ejemplo, eran dos con los romanos, ¿no? Ellos eran los meros meros de la República Romana, pero eran dos al mismo tiempo, güey, la cabeza eran dos personas. Y duraban un año y se pasaban como que la iniciativa de liderazgo, creo que mes a mes, algo así, güey. Y la manera en que lo representaban era deteniendo un montón de palitos amarrados, güey, que representaban, es que ese pinche video lo vi en inglés, güey, ¿no? Le decían holding fascis.
Ajá, ándale, justamente ese. De hecho, ese símbolo está, lo puedes encontrar en un chingo de lado actualmente, güey. De hecho, en Estados Unidos, la estatua donde está Lincoln.
Sí.
En los costados está ese símbolo. En la bandera, en el dólar de Estados Unidos, en varios grupos militares alrededor del mundo, encuentras ese símbolo. Es lo que significa.
Y donde venden hachas, supongo, ¿no? Así, mira.
Porque se ve chido, güey. ¿Qué vergüenza está eso? Mira.
Mira qué inocente símbolo.
Ajá, exacto.
Güey, también los nazis, güey, hicieron una campaña mediática tan fuerte para marcar su imagen, güey, y... todo lo que son o fueron los nazis, que se quedó más marcado la suástica como un pedo tabú, ¿me entiendes? Como un símbolo tabú más que este tipo de
cosas. Que también, ¿no? Y también la suástica tiene que ver con un símbolo, con que es retomado. O sea, sí, también no es como que lo inventaran los nazis.
Era como, viene de algo hindú, ¿no? Alguna religión así cerca de India.
Es que la suástica se ha encontrado en un chingo de civilizaciones anteriores, güey. Budistas, indias.
Es que otra dirección va hacia acá y el otro va hacia la derecha, ¿no?
Eso, güey, exactamente. Los nazis creo que la voltearon y la inclinaron un poquillo.
Y algo tenía que ver con el símbolo como del movimiento del sol por las cuatro estaciones. Algo así, o sea, me dejé de escuchar.
Oh, perdón, no es
el... Ay, no, Luis Mario, me dejé de escuchar por un momento, sentí que perdí mi voz. No, entonces, sí, o sea, la suástica también es retomada por los nazis. Ajá. A través de cuestiones anteriores, que es una de las características del fascismo, pero eso lo vamos a ver.
Entonces el símbolo de la bandera china también tiene que algo que... No, perdón, el de la Unión Soviética, que era la hoz y un martillo.
El hoz y el martillo.
No dudo que también es...
Es una simbología, ¿no? O sea, tiene que
ser... Es como el equivalente para los comunistas, güey.
Ah, ok.
Porque es el como el símbolo del trabajador.
Ok. Ay, el no, pero que no ponen un pago ahí, ¿no? Vas a chingarle, pero no te vamos a pagar.
Explotado.
Y si dices algo, te matamos a ti y a toda tu familia.
Entonces, oye, nomás para volver y no extenderme mucho en eso.
Estábamos con qué pedo con
el fasci era eso. El símbolo este, el cúmulo de ramitas con el hacha. Okay. Y los que lo portaban eran los fasces. Se les decía fasces.
Sí.
O sea, fasci es una cosa y los fasces es otro. Okay. Entonces de ahí nace como el ahora sí ya. A través de los años, con los cambios lingüísticos que ha existido.
La evolución del idioma.
Exacto, entonces ya se le es fascista. La persona fascista. Que porta ese símbolo se le llama fascista.
Fascista, que en italiano suena muy parecido, creo que es igual. Porque de hecho lo investigué para todo esto. De que
fascista.
Dicen fascisti.
Fascisti.
Es fascin, igual. Y en plural es fascisti. Entonces si dices, sono fascisti, es porque ellos son fascistas.
Exacto.
Sono fascisti.
Vamos a clases de italiano.
¿Y de qué vamos a hablar?
Entonces, a lo que voy es, bueno, ya una vez que saben más o menos de dónde viene la palabra fascista,
sí. Ahora
para entender un poquito más el peo del ismo, o sea, ¿por qué fascismo? Entonces,
cabrón, okay. Es
otra cuestión, o sea, no es lo mismo. Y ahí me fui más poquito por el pedo de... El ismo o este prefijo que se le pone a las palabras.
Ay, mamón. De hecho es un sufijo el prefijo antes, pero bueno.
Así es. el sufijo, pues, perdón.
Ay, qué fijado.
Señor Plaza Sésamo.
Pícale las risas, güey, para tu pinche chistincho.
No, estuvo muy bueno.
Bueno, después de la corrección de aquí del señor Plaza Sésamo, el ismo se le añade a la palabra fasci, o a fasci, sí. Y tiene que ver como con este pedo de, por ejemplo, en el arte ocurren los ismos, que son como movimientos o tendencias que comparten cierta similitud o ciertas características.
Los mames que agarran los artistas, ¿no?
Ajá. Exacto. Por ejemplo, el cubismo, el expresionismo. O sea, son como movimientos que comparten ciertas cosas, pero no la fuente original. O sea, cada quien puede tener su interpretación.
Sí, son trenes de mame con diferentes vagones a los que se van trepando esos güeyes.
Exacto.
Cada quien se trepa al vagón
del mame. Fue como platicamos en el episodio con Alan...
En el episodio de los símbolos de la bandera.
Ajá, que varias tribus, bueno, te quedas, culturas, era lo mismo nomás que representaba su tipo de técnica y creencia, ¿no?
Así mismo. Exacto. Entonces, si entendemos el fascismo como una tendencia, como un movimiento, todo, cualquier cosa que tenga que ver con esta represión de poder, es fascismo. O sea, el nazismo es fascismo, nada más cambiado de otro nombre, ¿no? En Latinoamérica no ha habido fascistas. Claro que ha habido fascistas, nada más no se le llama así. Estados Unidos no es fascista, claro que es fascista. Nada más tiene otro nombre, ¿sí me explico?
Tienen estas cositas de pues estas características de fascistas.
Que se les va... Ajá, exacto.
Los pinche... La pinche... ¿Cómo se llama, güey? Que se hacen aliados de las corporaciones y todo eso, güey. Está malvado ese pedo, güey. Está malvado. Bien merecido. Está malvado, güey. Está malvado.
Entonces es así como nace como el fascismo, güey, así. Ajá. Como ya cuando, por ejemplo, el primer, bueno, no sé si entrar mucho en este pedo porque no creo que sea tan relevante, pero nada más el primer fascista, por así decirlo, conocido o estudiado, fue un italiano que se llamaba Gabriele D'Annunzio.
Gabriel del Anuncio.
De anuncio, es que no sé italiano, no sé si lo estoy pronunciando bien. Antonio Margarete.
Ese no.
Dominic de Coco. Gabriel de Anuncio, que era un poeta italiano, que luchó en la Primera Guerra Mundial y pasó a ser como un héroe nacional, güey. Estaba súper influenciado por Friedrich Nietzsche. Sí. Ah, cierto, no, se me olvidó. Estaba súper influenciado por Nietzsche y tenía como esta cuestión como del superhombre y pues sí, todo el pedo nietzschiano.
El Nietzsche era el filósofo este que...
Se murió de sífilis. Ay,
a la verga, se murió de sífilis, güey. Sí, güey. Definitivamente no era lo que iba a decir, pero bueno, hey, todos los días se aprende algo nuevo.
De hecho,
¿no?
creo que uno de sus libros más famosos, que sus libros más famosos, el de Así habló Zaratustra, creo lo escribió ya en sus últimos, antes de que la sífilis le desmadrara el cerebro.
Es que era como bien pesimista. Yo no le he leído.
El vato traía esta filosofía como tal del superhombre. O sea, Así habló Zaratustra, el libro habla de cómo Zaratustra se convierte en el superhombre, de quitándose las moralidades implantadas que ya tenía. O sea, como esta creación de un ser superior a todos los demás, güey.
Ok.
Entonces, Nietzsche influencia a un chingo de movimientos artísticos, musical. Por eso ese güey también es muy importante a nivel mundial, güey. Porque pues el güey permeó un chingo de ¿cómo se podría decir? De ismos.
Ándale, exacto.
Entonces, este güey, Gabriele, estaba muy influenciado por este güey. Era un gran poeta. Y en Italia pasó a ser un héroe militar porque participó en la Primera Guerra Mundial. Y pues resulta que el vato, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados se reparten las cosas, pues este güey dice, ey, a Italia no nos tocó nada, chavos. Yo quiero un pedo un poquito más. Entonces,
Es que sí les habían prometido cosas, los aliados le prometieron cosas, partes del Imperio Austrohúngaro, que perdió, porque aliado con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Italia primero era del lado de los alemanes y se cambió con los otros güeyes porque les prometieron partes de Austria, porque históricamente era, pues también se lo pelea, ¿no? Y los mandaron a la verga, güey.
Nos mandaron a la verga.
No se los dieron.
En Italia, obviamente.
No, pues más bien les dieron pura verga,
güey. Sí, o sea, del pastel les dieron nada más.
Es que dijiste, güey.
Del pastel nomás les dieron así el donde se embarró el güey con los y dejó los mocos ahí, así como, sí, órale, güey. Pedacito, así, órale, usted. Entonces, este vato, el Gabriele, se fue y tomó la ciudad como con no sé cuántos hombres, 2000 o algo así. Tomó la ciudad de Fiume, que ahorita es como en Croacia.
Okay. Está por ahí, ¿no?
Tomó Fiume y ahí conoció a Alceste de Ambriz. Ya no voy a dejar de hacer el acento italiano. Porque
no, no te vamos a entender. Porque ¿qué chingados
Si le hago así, tal vez, ¿no?
Pero sí, Alceste de Ambriz.
Alceste de Ambriz.
Ya sé de quién estás hablando. Ya,
Nacho Ambriz, ¿no?
Nacho Ambriz. Díganle a sus papás, pregúntenle quién es Nacho Ambriz. Redactaron una constitución que se conoce como la Carta de Cárnaro.
De Cárnaro.
Y esa constitución tenía cosas bien, bien raras, güey. Sobre todo, güey, lo que más resuena es de que organizó el Estado en 10 corporaciones,
sí,
a las cuales todos deberían pertenecer a una.
Exacto, mira,
estaban los obreros, agricultores, los técnicos agrícolas e industriales, trabajadores comerciales, empleadores, funcionarios públicos, administradores, profesionistas, cooperativistas, pescadores y la décima, pero la más importante era los seres superiores, los héroes o los poetas.
¿Qué, güey?
Es superior, que era un poeta, era mamador el güey, o sea, también.
Mamador, güey, no chingue. Güey, eso suena como los Juegos del Hambre, güey. Así suena. Los distritos justo, del wey. Juego del Hambre están divididos así de que aquí ustedes hacen puros metales y aquí ustedes
exactamente,
nada más hacen comida.
Y no es una película, eso sí sucedió, güey.
Es en serio, güey. Esto sí es así. Sí, es como,
entonces,
¿cómo se organizan?
El Gabriele, pues bueno, nada más cosillas que hacía. Por ejemplo, daba discursos desde los balcones y hacía ceremonias con símbolos casi, casi religiosos. O sea, como una tipo mañanera.
Un culto, güey. Ándale, exacto, güey.
Como una mañanera.
Como el papa que sale a hablar.
Este vato puso en auge el saludo romano. O sea, el saludo romano no lo inventó Hitler.
Un saludillo así.
De ese no lo inventó Hitler.
¿Cómo es cancela, güey, por...?
No creo.
YouTube me la pela, nazis,
YouTube. ¿YouTube qué? No me pagas. No me pagas. Todavía.
Por favor. Nunca nos van a pagar si seguimos así.
No, pero la gente, si hacemos un Patreon, se suscribe, ¿no, banda?
Como si nos fueran a responder.
Sí, en los comentarios.
La audiencia allá atrás.
¿Qué dice Marlene? Ay, entonces este vato puso en auge este saludo. Ajá. Y creó un grupo llamado los Artiditi. Los osados o los temerarios.
Los temerarios.
Y este grupo militar se distinguía porque usaban camisas negras y no como la de Juanes.
Eso es otra. ¿Todos andamos de negro?
Este grupo era el que se encargaba de reprimir a cualquiera que estuviera en contra del gobierno.
Es que es lo que pinche me molesta.
Y ya nomás para terminar con este vato, ajá, de anuncio, se hizo llamar Il Duce.
Il Duce.
Il Duce, que es el guía.
Pero, a ver, tiempo. ¿Eso fue el del río del anuncio? ¿Cómo dijiste que se llama este güey? ¿Eso fue ese güey?
Gabriel del anuncio.
El Gabriel del anuncio. ¿Ese güey fue el güey que se puso el Induche?
Ajá, y después, ahora sí volvemos a lo que tal vez muchos conocemos. Mussolini llega, otro italiano que no estaba convencido de lo que le había tocado a Italia, y retoma prácticamente todo, nada más cambia ciertas cositas. Pero toma el gobierno de Gabriele, güey.
Sí.
Entonces, por eso el ejército de las camisas negras también se pone Il Duce.
Entonces, Benito Mussolini, o sea, el gobierno que derrocó fue el de este güey.
No estoy seguro que si fue el de este güey. O sea, creo que... Ahí te la debo, Margarita.
No. A ver, que nos podrán tirar por alguna investigación. Sí, ahí en corto, güey, de qué gobierno derrocó Mussolini.
Era un grupo comunista también.
Eso es parte del fascismo también.
Es que también esto sucedió, acuérdate que sucedió en Fiore. ¿Cómo te dije?
Fiore.
En Fiore o Fiore.
¿Fiore? ¿Sí fue Fiore?
Ajá, en esa parte de Italia. O sea, no era en toda Italia.
Perdón, en Fiore.
Okay. En Fiore.
Sí, sí. Creo que sí fue donde dijimos.
Fiume, güey. Fiume. Eso sucedió en Fiume. O sea, este güey agarró esta parte, lo conquistó y hizo su gobierno ahí. No era toda Italia. Mussolini es cuando llega, a ese güey sí llega a toda Italia.
Sí.
Creo que ahí es. O sea, no es que haya derrocado este gobierno, nada más lo amplió.
Es que Mussolini derrocó al gobierno italiano. Entonces sí, pues entonces no fue el de ese güey, el de ese mismo güey.
Ajá.
Pero es que ese vato se apoderó de toda Italia, güey. Y el... Parte de lo que decíamos ahorita, eso que dijiste, que probablemente era un gobierno comunista, tiene mucho sentido porque también el fascismo ya como forma de gobierno, como lo emplearon Mussolini y Hitler, lo hacían para traer oposición al comunismo, güey. Para que el comunismo no se apoderara del mundo, güey, porque el comunismo se estaba apoderando, el movimiento bolchevique y todo eso, güey. No sé qué diferencias hay ahí en los específicos, güey, la verdad. Pero el fascismo también sale como reacción a eso, güey. Y pues estaban, el comunismo está en Rusia, está en China y se estaba esparciendo, güey. Entonces también, pues por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial empezó también. O sea, le permitieron a Hitler agarrar pedacitos de tierra a los ingleses y hicieron esas paces porque pensaban que los iban a ayudar a hacerle frente a los comunistas, güey. ¿Me entiendes? Pero se les salió de control. Esa es la lección de los fascistas, güey. Siempre van a querer ir por más, güey.
Ni por más.
Por eso es tan peligroso, como por ejemplo lo que está haciendo... Ucrania. Si ¿Sí hablamos de eso ya? Todavía no hablamos del batallón fascista.
No, pero nazi si quieres.
En Ucrania.
Si quieres, con eso le seguimos.
Es que, bueno, de hecho, sí quiero hablar un poquito del partido fascista en México, güey. Porque está curioso, güey. Porque los fascistas tienen todo este rollo de la raza superior y todas esas chingaderas. Y aún así, güey, en México vemos que hay un apoyo, güey. Pero está interesante, güey. Porque sí estuvo como muy fifí. El apoyo es que a los fascistas,
justamente, güey. Por ejemplo, ey, esto no lo puse aquí, güey.
¿Qué cosa?
Ándale, no. No me digas. Es que creo antes de este güey de anuncio, había un político y poeta francés llamado Charles Maurras. No sé cómo se pronuncia. El güey era un ideólogo francés, güey, que estaba muy a favor de él que regresara el gobierno monárquico, antiparlamentario y antirrevolucionario. O sea, un güey que pertenecía a un grupo que se hacía llamar la Acción Francesa. Y en México, pues, hay un partido que se llama Acción Nacional. Entonces, bueno, nomás quería dejarlo ahí.
El fascismo sí está ahí en la rama derecha del espectro político, ¿no? Ajá. Pero sí es diferente. O sea, una cosa es como que la derecha y esta derecha radical fascista, güey. Son, Se supone que son dos cosas distintas, güey. Pero por eso pues mismo
van de muy de la mano.
Sus apoyos los vemos muy fifís, güey. Uh-huh. Por lo mismo, güey.
Que es justamente, bueno, ya. Ajá. Ya nada más para cerrar con esto que investigué, lo investigué en...
A ver.
Toda la semana. Nada más, obviamente, este tipo de gobierno de anuncio lo toma Mussolini, lo toma Hitler y obviamente le cambian sus cosas, pero prácticamente sigue siendo la misma fuente, ¿no? Ciertas, las características más fuertes. El filósofo Humberto Eco enumera 14 cosas que para identificar a un gobierno fascista, güey. Entonces yo nomás voy
Tome nota.
Y es de que, primero, un gobierno fascista surge de la frustración en una crisis en algún país, ¿no? Cuando los privilegiados o los privilegios de una clase social se ven perdidas o tienen miedo de que sean perdidas y arrebatadas por otra clase social. Ajá. Entonces, también otra característica es el miedo a la diversidad. Ajá. Es decir, se busca la unidad. Y esto se me, ahorita que dijiste fifís, güey, se me hace bien chido llegar a este punto. Porque el miedo a la diversidad, güey, se busca la unidad teniendo miedo a lo diferente, güey. Al enemigo. Ya sea débil o fuerte según lo convenga, güey. Entonces,
según lo convenga, pongamos atención a eso, porque eso es lo que marca estos pinches al fascista muchas veces. Ay, es donde me conviene.
Ajá, exacto. Entonces ya empiezan a crear etiquetas de que si estos son los buenos, estos son los malos, nosotros somos los buenos, estos estamos contra ellos.
¿A quién
entonces,
me suena eso, güey?
Historia de la humanidad. Todos los políticos, güey.
Todos los gobiernos,
güey. Otra característica, pues obviamente es el elitismo, güey. Cuando el pueblo, el que se está representando, es el mejor. Ajá. Y todos los demás están mal y los líderes son los encargados de mantener ese liderazgo. Oye,
suena a alguien, ¿no?
Exacto, exacto. Ahora sí, como diría Coquito Celis. Como diría Coquito Celis, claro. Claro.
Ah, claro.
Entonces, el elitismo.
Ahí está lo que decía Luis Mario, que es, la historia no rima.
Ah, no, no se repite.
Algo
sí, pero
que rima. Te la rimo. Algo dijiste.
El punto es que te la rimo, güey.
Otra cosa que tiene de característica el fascismo, güey, es el culto a la tradición, güey. Que es lo que te decía ahorita de cómo se retoman símbolos y cosas anteriores, güey. Okay. Es mantener este discurso de que antes era mejor y hay que regresar a esa grandeza, güey.
¡Conservador!
O sea, o las cachuchas estas rojas que vimos acá en el vecino norte cuando Mr. Trump... Traía esa...
Mira.
O sea, yo sé que recibes tu cheque de Donald Trump. Nah. Yo no me voy a meter ahorita en hablar de si Trump era fascista o no. Nada más que usó un recurso fascista, güey. O sea, los fascistas es un recurso. Recuerda que no porque hagas una cosa, o sea, ya eres fascista. O sea, nada más
puedes tener tintes fascistas.
Ajá, sí. Exacto. Fascista. Entonces, ese recurso del Great America, ¿cómo?
Make America Great Again.
Es justamente eso, güey. Es volver el culto a la tradición, a que antes estábamos bien. Ahorita estamos mal, antes estábamos mejor, entonces hay que volver a eso.
Y eso el vato lo tomó del Ronald Reagan, güey. Él es el primero que usó eso de Make America Great Again.
Los gringos tienen un chingo de tintes fascistas, güey. Cabrones. Ajá. Bueno, y para seguir, güey, el irracionalismo, que es desconfiar de la reflexión y la crítica, güey. Es por eso que en estos gobiernos fascistas, güey, la censura a los artistas, exacto, a la prensa, a todo este pedo, está muy mal visto, güey. ¿Sabes? Porque la verdad nada más la tiene el gobierno. Y pues bueno.
¿Quién en las mentiras dijiste algo así?
Para terminar, güey. No es la última característica que menciona, pero yo la que voy a mencionar yo es que mantienen este discurso de que se vive para luchar, güey. Que la vida es una guerra constante hasta que se extermina a los enemigos. Güey, entonces se le mete a la gente esta idea, güey.
Eso hace eco a los discursos de Hitler, güey, en donde habla acerca de que las pinches ruedas de la historia se mueven con sangre, güey. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas de que el pueblo alemán está destinado a pelear.
Exacto, güey.
O sea, y está pirata, güey, que se dé un movimiento fascista en México, güey. Pero es como decimos ahorita, güey.
¿En qué año se dio?
Está muy fifí.
¿En qué año se dio eso?
El partido lo hicieron en el 1923.
Ok. O sea, después de la revolución.
Cuando empezó la revolución.
Terminando la revolución. Ajá. De hecho, uno de los candidatos fascistas, güey, tuvo apoyo dentro de la Liga Política Nacional para estar, para ser candidato y competir contra Plutarco Elías Calles, güey.
Ah, no, me equivoqué, era este.
Perdón, güey. Pero bueno.
No, si Chalo va a poner el sonido cada vez que digamos, güey, ahí va a estar. No se va a escuchar nada del episodio.
Bueno, ya, güey.
Ahora sí. O sea, si fue en el veintitantos, ¿qué? O sea, ¿en qué se basaron? O sea, ¿cuál, a quién le copiaron ese modelo?
No,
pues
o sea,
es que, pues, es que estaba en Europa, en Italia y en Alemania. Estaba surgiendo el movimiento fascista con más poder, güey.
Ok. Uh-huh. O sea, no les bastó 10 años de revoluciones. ¡Ah, oh, vamos a meternos en otro pedo!
Sí, güey, la verdad es de que también estuvo muy... O sea, estaba muy fifí también, güey, porque estaba muy, coludido con todo el poder clerical, güey. Okay. Porque los revolucionarios, güey, en cualquier revolución del mundo, güey, se van y le dan en su madre a la iglesia, güey. Pasó en Francia, güey. Uh-huh. Pasó aquí en México, güey. Entonces...
Oye, no tiene tanto poder, ¿no? Por lo de la vez de Benito Juárez, la ley de reforma, ¿no? O sea, ya la iglesia, ajá, no tiene un poder
Entonces, por ejemplo, lo que Porfirio Díaz hizo después de Benito Juárez para poder consolidar su poder fue entregarle algo de poder, regresarle beneficios a la iglesia, güey. Entonces, también Porfirio Díaz por eso tenía apoyo. Por eso Madero no... O bueno, pues toda la revolución, güey, tuvo en contra a la iglesia, güey.
No,
por lo mismo.
Y hay que tener en cuenta que después de la colonización, güey, por así decirlo, muchas ideologías y todo vienen de Europa, güey. O sea, uh-huh, México, por ejemplo, que surgiera aquí en México, no, o sea, todo, por ejemplo, toda la cuestión para alentar la independencia. En México también ideas venían de Europa o de también, Estados Unidos que ya estaban teniendo como problemáticas similares, ajá, y tenían soluciones. Entonces México también pues fue se dejó llevar por, exacto, el tren, wey, por así y decirlo.
También todo eso que tren dices que viene de afuera, güey, también coludido con el clero para poder tomar raíz y estar en contra de... Pues, güey, la independencia también es una revolución social, güey. Uh-huh. Lo de Benito Juárez, pues bueno, más o menos, ¿no? Pero, o sea, pues traía esta lucha de el pueblo. Pero yo a lo que voy con todo esto, güey, es de que es peligroso, güey, porque usan... No puedo sacarme el güey.
No te puedes sacar el güey.
No puedo sacarme al güey de la boca, güey.
Palabras fuertes aquí del Ismario.
Pero
lo trae bien adentro.
No lo puedo olvidar.
El punto es de que usan sus pinches palabras para engañar, güey, y tomar el poder.
Claro.
Hitler tomó el poder de una manera democrática. Tomó el poder porque, uh-huh, votaron por él. La película V de Venganza, de eso se trata.
El documental ese, ¿no?
El documental V de Venganza.
Es un documental.
Sí, eso se trata de que el movimiento fascista en Inglaterra toma lugar por lo mismo, porque tenían miedo porque el mundo estaba valiendo verga y le entregaron poder, que fue lo que tú dijiste. Le entregan el poder al fascismo para que nos cuiden porque es un liderazgo con puño de hierro. Uh-huh. Ponen orden... Como Porfirio Díaz.
¿A cambio de qué?
Pero luego sirvió para eso, pero...
Es lo que te decía.
De que me madres a mí en cada manifestación.
Cada vez se la sabe, y lo dice.
Claro, claro.
Pero es lo que platicamos antes de que empezáramos a grabar, güey. Los gobiernos agarran poderes, güey, y no los sueltan. No los vuelven a soltar. Y es precisamente lo que hace el fascismo, pero muy exagerado. No, o sea, pero güey,
escucha. Pues fíjate esto, cuál es el símbolo que carga y que lo hizo. Uh-huh. Justamente el manojo de ramas y un hacha. O sea,
exacto, güey.
Una vez que entiendes ese. Ajá, exacto. Ese es un gran manojo símbolo.
De pendejo.
Y la gente ahí es nosotros de que lo ignoramos total, pero sí.
Pero escucha cómo van usando sus palabrillas, sus engaños, como todo lo que decías tú ahorita para poder tomar el poder. Esto es del manifiesto del Partido Fascista Mexicano. Eso lo estoy leyendo de un artículo que está en el acervo de la UNAM.
¿Quién preparó las risas?
Valiendo verga. Una disculpa al autor del artículo, no tengo su nombre aquí en la mano, güey, se me durmió ese, güey.
Sopitas.com.
Pero
Sendero.
Definitivamente no son mis palabras, chavos. No me estoy robando.
Cito,
esto.
Así es. Cito. Con eso te amparas. Cito.
Cito. El fascismo mexicano ha constituido para velar por la. Ah, chingado, güey. Es que está bien, pinche mamoncito. Pero el punto es de que el fascismo mexicano está para velar. Por la ley en beneficio universal. Porque no es atributo exclusivo de elementos privilegiados. ¿Entiendes? Ahí van usando esas palabrillas. Uh-huh. Capital, trabajo libre o sindicalizado, clase media. Víctima muchas veces de la pugna entre aquellos dos grandes factores. Entonces, dice que todos estos ámbitos de la sociedad, todos incumben, todos tienen derecho y todos incumben obligaciones que deben de respetar para que se conserve el equilibrio social. Está raro, güey. Cada vez que hablas así como de orden social y equilibrio social, por eso es muy, por eso es peligroso, güey, porque todo es reminiscente al pinche fascismo.
Es como si no existiera la policía, o sea, hablan como de si fuera un pueblo sin ley, ¿no? Vamos a guardar esto. Uy, pero pues está el presidente, está la... Güey, todos los organismos que protegen a un país.
Exacto, para eso tenemos organismos que tampoco no nos hagamos pendejos. En México no funcionan como deberían, ¿no?
Como funcionan, pero nos ha llevado un rumbo. Pero pues, quiere quiere revolucionar
O sea, es centralizar el poder prácticamente, centralizan el poder. O sea,
100% que fue lo primero que hizo Hitler cuando consiguió el poder. Encontrar la manera de quedarse con todo el poder. Pero como les decía ahorita...
Me suena también.
¿Quién está tratando de centralizar todo?
Sigamos.
Un saludo. Como decíamos de que... Señor presidente. De que el fascismo sale también para contrarrestar el comunismo, güey. Está este pedo de que las primeras líneas del manifiesto de 1922 advierten en contra del crecimiento bolchevique y su introducción a nuestro país desde Rusia. Entonces, el caos que se encuentra sumido el país se explica por el incremento que en él ha tomado el bolchevismo. Y la misión del fascismo es precisamente salvarlo de dicho caos. Esto es más o menos de lo que hablan en el manifiesto fascista mexicano. Y dice, güey, escucha esto. Esto está interesante, güey. Si la diferencia principal entre los fascistas y la derecha no fascista, era lo que te decía ahorita, era que el fascismo existía movilizando a las masas desde abajo. Pero lo interesante aquí, güey, es que es parte de lo que les falló. O sea, como que aquí no supieron hacer eso. Por eso te digo que estaba medio fifí y en verdad nunca tomó vuelo.
O sea, les faltó alguien como el Adolf. O sea, les faltó alguien que los...
Alguien que movilizara
las masas. Un buen líder.
Pues, o sea, ponle tú que a lo mejor tuvieron un buen líder, pero nada más no supieron mover a las masas, a los de abajo.
Es que no surgió de la noche a la mañana lo de los nazis, ¿no? O sea, tardó años desde 1920 y tantos. Se fue cocinando. Cuando ya salió, pues, ya pegó, no salió así de... ¡Ay! De 1938 salió el partido nazi.
Exacto, no apareció. De hecho, el pinche Hitler, igual y esto es para otro episodio, los específicos, ¿no? Pero el Hitler trató de hacer un golpe de estado y no le salió y estuvo en la cárcel un tiempo y ahí escribió su libro.
Todo empezó...
Famoso, el de Mi Lucha.
¿Se llamaba Mi Lucha?
Mi Lucha. Mein Kampf. Mi Lucha.
Todo empezó por
la Nación. Fue la que escribió él.
¿Cómo?
Escribió Los Sentimientos de la Nación.
No, güey. Mi Lucha.
De la Nación.
Mi Lucha Libre. Todo empezó porque no lo aceptaron en la Escuela de Arte, señores. Así que escuelas de arte.
Así que ya, cuidado, ahí están una...
Oye, pero, qué loco, güey, que, por ejemplo, aquí en México no haya funcionado porque no existió un líder como tal. Y en los países donde sí hay un líder que entiende y lleva a la práctica el fascismo, pues fíjate el desmadre que hacen.
Porque saben hablarle al pueblo,
güey. Ajá, exactamente, güey. Exactamente. Entonces, qué chido que aquí en México no haya funcionado o no haya funcionado hasta el momento.
Ajá, qué bueno que no funcionó, güey.
Porque pues ya tenemos un presidente que dice fuchicaca. Y a la gente le encanta. les encanta
el fuchi y les encanta la caca también, güey. Entonces,
por eso este 10 de abril.
No. Pero, ve, güey, hablando...
Este programa se deslinda de todos los... las opiniones de Chalo expresadas en este programa.
Déjalo oculto.
Escuché esto de un análisis de un señor apellidado Braderman, no sé cómo se diga. Supongo que creo que es gringo, entonces Braderman. Pero él analizó todo este pedo del fascismo en México y decía que el fascismo en México careció de un programa social significativo con el cual poder llamar a la clase media a la militancia.
No tenía solidaridad.
Exacto, güey. Ni solidaridad ni bienestar.
Pues es como la carta de la CIA, ¿no? O con el del episodio pasado donde es que esto es un pueblo de... ¿No te acuerdas que cuando... ¿Qué hablaron?
Que le mandó de uno de... Ajá, que mandaron a un gringo de la CIA. Ajá. No,
Ay, que dijo, no, esto es un pueblo que... O sea, como que refiriéndose así muy denigrante de México.
Sí, que no están estudiados, que son unos resentidos contra los americanos.
Esta pinche gente ignorante que no vale verga. ¿Cómo son culeros, güey? ¿Cómo son culeros? ¿Cómo?
Porque no nos quieren, ¿no?
Pero este movimiento fascista estaba apoyado por los seniles, políticamente impotentes, adherentes a los regímenes de Díaz y Huerta. O sea, te das cuenta, o sea, también por ahí está Fifi. No tuvo ni siquiera el apoyo concertado de las clases conservadoras y temporalmente salió de la escena política. O sea, sí terminó valiendo verga el pues el partido, güey.
Ahí nada más tenía el nombre, el partido fascista, pero era algo, o sea, Díaz es prácticamente lo que hace, güey.
Porfirio Díaz.
Ajá, o Porfirio sea, Díaz pues, es lo que se convierte pues, sí, en un gobierno fascista, güey. Nada más que ya no con el nombre.
Ese güey tiene un imperio.
Es un fascismo, güey. No es fascista, o sea, no se reconoce como fascista, pero es fascismo porque es lo mismo, nada más barato.
Lo que decíamos de los tintes de fascismo, güey. Uh-huh. Sí, güey, sí, o sea, sí existía eso, güey.
Es que México venía de 10 años de lucha, ¿no? De esta revolución y como que otro movimiento así que revolucione tanto, como que no, deja descansar al pueblo. ¿No?
Pues es que la... Tampoco la amenaza comunista nunca estuvo tan fuerte en México como para que el fascismo tuviera sentido, güey. Porque la verdad es como más tiene sentido, güey, cuando los democráticos y los comunistas no la armaron, güey. Uh-huh. Por ejemplo, en Alemania sí fue como Hitler fue agarrando, haciéndose el poder, güey. Uh-huh. Por eso mismo, güey.
Sí, y pues México, aquí en México no tuvo mucho poder el comunismo porque pues teníamos a nuestro vecino, el Sam. El tío Sam, que pues siempre estuvo velando por nuestros intereses y nuestro bienestar.
Bueno. Pinche tío, ¿qué? Nunca cuidó a mi abuelito.
Ahora sí,
tío.
Que fue.
No, tío.
No me agarre de ahí, tío.
Entonces, pues sí, justamente por eso no tuvo tanto auge el comunismo y por eso el fascismo. Pero, volviendo a lo que decíamos ahorita, o sea, igual y sí hubo, pero nada más se le conoce de otra manera. O sea, que no, sí, no hay que perder en cuenta ese pedo, güey.
Sí, por eso tenemos que estar pendientes y tener el ojo abierto, güey. Porque, por ejemplo, la manera en que...
¡Ah, wow! Palabras limpias.
El ojo, güey.
Claro, sí, el ojo de Ra.
¡Chinga madre! No. Pero bueno, el punto de lo que está diciendo era que, por ejemplo, ahorita una
palabra empresa... Palabras
limpias. Sí, güey, todo es un albur,
No, por eso específica, güey, el punto... Me das problemas.
Como funciona una compañía, una empresa ahorita, güey, es una estructura fascista, güey, así, porque tienes que hacer caso, güey, y si no, te vetan, güey, así, chingas a tu madre, güey. Entonces sí tenemos que estar al pendiente, güey, también por este rollo de... Igual y a lo mejor ese rollo del batallón Azov de los nazis en Ucrania, güey.
¿Lo tomamos en el próximo episodio?
Sí, no.
¿El batallón Azov? Va. Bueno, sí, nos vamos al exclusivo.
Nos vamos al exclusivo. Todos pónganse en sintonía en nuestra página de internet exclusiva. Nada más
para los que pueden pagar.
La verdad, conclusiones, tengan cuidado porque la pinche gente fascista... O sea, el fascismo, güey, gana cuando le vas entregando... Cuando tienes miedo y les entregas poderes porque piensas que te van a defender. Exacto. Entonces, tengan cuidado. Acuérdense que la libertad de expresión es bien importante. Bien importante.
Y háblalo,
lo primero, es por lo primero por lo que se van, güey. Que, por ejemplo, lo que yo te quería comentar ahorita que mencionaste a Trump, güey, de que les encanta a los gringos a ese güey tacharlo de fascista, pero lo que hacen los otros güeyes de izquierda, los radicales, es que van a universidades y si va a dar una plática a alguien de derecha, gritan y hacen un desmadre para que no pueda dar su plática, güey. Y los güeyes que empezaron a hacer eso... Eran los militantes nazis en Alemania en la década de los 30, güey. Hacían exactamente lo mismo, güey. Y es como dices, güey, hay tintes fascistas.
Exacto, güey.
O sea, puedes tener prácticas fascistas, güey. Entonces, sí, a lo mejor el pinche Trump está loco, güey. Y es un racista y lo que sea, ¿me entiendes? Pero también los del otro lado no son tan santitos, güey. Sí, o sea, entonces...
Está como el meme, bueno, la foto que está un león y un tigre y lo que van a votar son los borregos. Así como que, ay, pues, ¿por qué nos vamos a ir? Pues,
Exactamente, güey.
Justamente.
Por eso el poder tiene que ir a la gente, güey. A la gente, güey. No al gobierno. O sea, la gente, nosotros deberíamos estar movilizados para mantener checadito al gobierno, güey. Porque si no, nos van quitando libertades y nos chingan, güey. Nos chingan, güey, si no nos estamos truchas.
Pero es que esa, que tiro. Esa necesidad es siempre del ser humano, bueno, aquí en México, ¿no? De que alguien lo resuelva, ¿no? O sea, que toma, exacto, vamos a darle el poder a esta persona que dice que ya cambió, si lo va a hacer y que no lo hace. Y bueno, pues vámonos a eso. Bueno, el cambio tiene que ser uno. O sea,
exacto, güey.
La corrupción se va a acabar cuando uno ya deje de darle mordidas. Ay, que una. Palabras limpias. al tránsito, todas las cosas así. Son limpias. O sea, pero sí, es que es esta necesidad. Que en el pensamiento colectivo, que alguien nos salve, que alguien tenga el toma el poder y hazlo bien.
Fíjate
un
que
partido, un presidente,
ahí este
no va a resolver el
problema. Exacto.
Hay un autor bien vergas, güey, un historiador que se llama Juan Miguel Sunzunegui.
Ah, huevo, el
Sunzunegui. Que próximamente va a estar en Massiusare.
Aquí va a estar.
Bueno, aquí va a estar sentadito echándose una chelita. Tiene que es prácticamente como el abuelo de Massiusare, güey, porque tiene, sí, un libro. Estamos muy inspirados en ajá, unos libros de él.
Muy, muy bueno.
Pero, libro. O sea, a menciona, creo que es en el, no sé si es en el de los mitos que nos dieron traumas. Ajá. O en el de Massiusare, un extraño enemigo. Que habla de que en México se dice que los gobernantes son los que nos tienen bien jodidos, que nos, sí, o sea, nos tienen en este nivel de pobreza y de malestar. Pero pues malamente, pues no ha habido un presidente extranjero desde hace un chingo.
Ah, cabrón, qué chingados.
Entonces es el presidente malo sale del pueblo. Ah, bueno, por ya, así ya decirlo.
Ya te entendí,
güey. Tiene sentido, o sea, de qué nos quejamos, de que otros, o sea, pues no, somos nosotros mismos, güey, los Massiusares, güey.
Los gobernantes son un reflejo de nosotros,
güey. Exactamente.
Wey. Nosotros los ponemos ahí.
Güey, pero hubo esta camada de presidentes a partir del 90, bueno, el 88, ¿no? Que eran estos presidentes mexicanos, pero estudiados en Yale, estudiados en...
Ah, sí, claro.
Esa época de los tecnócratas economistas.
Exacto.
Wey. Ajá, que el...
O sea, no son extranjeros, pero todas sus tendencias y educación.
Que su mayor exponente era un calvito, ¿no?
Sí, ese señor,
su papá
ese
era...
¡Oh, chingado! Me puse pechito, maldita sea. Bueno, pues ya para no extendernos tanto, bandita.
Palabras limpias.
Chido a tus marranos.
Pues espero que les haya gustado este episodio donde hablamos del fascismo y creemos que es muy importante, como decía Luis Mario, identificar ciertas cosas sobre el fascismo para que no nos vuelvan a meter la riata. No, ¿sí? Son palabras limpias.
Esas sí no son limpias, porque no, sí, se lo meten y no está nada limpio.
No está chido. No,
no
está,
pero
chido.
Que le gusta, está bien, ¿no? O sea,
no, claro. Si lo haces porque te gusta, pues mira.
Pues está bien, date.
Sí, like. Dale. Bueno, a ti. Y a mí también, o sea, pues también a todos. ¡Oh!
Bueno, pero pues eso es todo por el día.
Salvando el día, Chelo, gracias.
Nos vemos en el siguiente Massiusare. Un saludo a todos los suscriptores nuevos, a la gente que nos está escuchando por primera vez. Bienvenidos, vámonos a cotorrear. Ábranse una birria, que esto va a continuar. Hay muchos más episodios. Chéquenle.
Apúntele bien.
Apúntele, gracias allá atrás de las cámaras, atrás del sonido, gracias a todos. Y pues qué, Georgie, sin más que decir, pues
chido.